Regresamos. Regresamos, son las 11 de la mañana con 39 minutos. Hoy vamos a resolver o a intentar resolver las dudas que ustedes, electores, electoras, tienen para acudir a su urna el domingo a la hora que quieran, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Así es que este año se espera que alrededor de 99 millones de personas, más o menos, es lo que se espera que salgan a votar. Entonces, sin duda, dudas sobran. Este programa es justo porque recopilamos las preguntas más comunes que nos hacían llegar las personas que escuchaban para poder ejercer el voto de manera correcta, como qué se va a votar, cuántas personas van a votar, cómo ubicar la casilla, todo para que nos aseguremos que este domingo estemos todos en la casilla que nos corresponde.
Por eso agradecemos muchísimo que estén con nosotros esta mañana los consejeros del INE, Carla Humphrey y Jaime Rivera. Bienvenidos, Carla, Jaime, bienvenidos. Muchas gracias.
Gracias por el espacio, gusto en saludar.
Gracias. Pues muchísimas dudas y que además surgen cada 3 o cada 6 años, pero que vale la pena responder, entendiendo la importancia de las elecciones en este 2024. Lo primero, lo más básico, ahora sí que desde el principio, es si ya está todo listo. La gente dice, bueno, ya está todo listo, tenemos que temer algo, la elección se podría, hasta esas preguntas me mandaron, la elección se podría suspender por alguna razón a 3 días de que esto ocurra.
Yo te diría que el INE está listo, estamos listas y listas, estamos ocupadas en lo que queda, digamos. Estos días son complicados para el Instituto Nacional Electoral porque estamos cerrando muchas actividades, pero pues todo marcha sobre ruedas. Tenemos un calendario electoral que hemos aprobamos desde julio y que ayer justamente tuvimos una sesión muy larga de Consejo General, y estamos viendo que todas las actividades están en tiempo desarrollándose, en forma desarrollándose. Un proceso electoral no es igual a otro nunca, siempre surgen temas que hay que atender, pero con estos calendarios y estos programas vamos viendo y mapeando qué vamos haciendo, cuándo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y pues estamos viendo hasta ayer que todo iba en regla. Estamos en esta semana entregando los paquetes electorales y las boletas a las y los presidentes de casilla. Se está desarrollando en tiempo y forma, así que nosotros lo que vemos es ocupación por parte de quienes van a ser funcionarias y funcionarios, que ya están con ahorita pues armándose ya con sus vecinos, ya los conocieron, quiénes van a ser funcionarias, qué cargos van a desarrollar. Entonces yo veo más esta ocupación de ya nos falta nada para el día de la jornada, ya vamos a abrir casillas, ya está todo preparado, y nosotros ocupadas y ocupados pues en esto que tenemos todavía de aquí al 2 de junio, que muchos ya son temas. Ayer cerramos con la última sesión, a menos que el tribunal ordene otra cosa, nunca sabemos, pero para nosotros fue la última sesión antes del consejo. Ayer por eso fue tan larga, con todos los, digamos, pendientes de asuntos. Era una sesión ordinaria que teníamos, y para nosotros está lista, y estamos pues también a la espera pues de dar este banderazo de salida. El domingo estaremos ahí, honores a la bandera, a las 7, y a las 8 también arrancaremos la sesión del Consejo General, que es cuando se instalan y tienen que abrir las casillas en el país.
Hay gente, sobre todo chavos, primovotantes, que no saben, no entienden muy bien cómo se organizan las elecciones, no entienden qué es un funcionario de casilla, no saben muy bien que a lo mejor su vecino es el presidente de la casilla, el que ya en este momento ha recibido la papelería, el material electoral. ¿Por qué no nos platica, consejero, un poquito de eso para quienes están un poquito desorientados en cómo se celebran y cómo se organizan las elecciones en México?
La jornada electoral se prepara con muchos meses de anticipación, y lo que ve la ciudadanía cuando acude a votar es lo que llamamos casillas, que son mesas de votación donde la ciudadana, los ciudadanos se identifican, les entregan su boleta, votan en secreto, depositan sus boletas en unas urnas, y ellos ya con ello cumplen con su deber ciudadano. Pero para llegar a eso hay una preparación de muchos meses de anticipación e incluso 2 o más años de planeación, y 30 años de experiencia que ha acumulado el Instituto Federal Electoral. Uh-huh. y el INE. En estos días, por ejemplo, las presidencias de las mesas directivas de casilla están recibiendo en su domicilio, por parte de los capacitadores asistentes electorales, un paquetote de materiales y documentos electorales. Se los entregan generalmente en su casa, y se ponen de acuerdo de cómo, qué tipo de ayuda pudieran necesitar algunos para trasladarse a la casilla, que será un lugar muy cercano a su domicilio, para instalar a partir de las 7 de la mañana. Llegan, van preparando todo, a las 7:30 instalan formalmente la casilla junto con los otros 5 de la presidencia, junto con los otros 5 funcionarios de casilla.
Cada casilla tiene 6 funcionarios, el presidente,
sí,
y 5.
Sí.
Todos ciudadanos, eso es bien importante.
Ciudadanos seleccionados mediante un proceso complejo, pero que garantiza la imparcialidad y la transparencia de los ciudadanos.
Es un sorteo casi.
Se sortea primero el mes de nacimiento y el que sale el mes que resulta de un sorteo, y el que le sigue, generalmente, con ellos...
Ahora
se
fue
convoca,
marzo.
Marzo y abril, uh-huh. Y se les convoca a los nacidos en ese mes. ¿Por qué se hace así? Porque es un sorteo en el que no puede haber trampa.
Claro.
Ni puede haber sesgo político, claro. Obviamente. No, el mes de nacimiento no tiene nada que ver. Y ya en el curso de preparación, capacitación, se utiliza también la letra, se sortea de una letra del alfabeto para que estos tengan una suerte de preferencia en el proceso de capacitación y designación. Cuando hay más de uno en condiciones semejantes, es un proceso que lleva más de 2 meses de capacitación, preparación, selección, designación, etcétera. Entonces, todo eso hace que este 2 de junio, como en cada jornada electoral de nuestras elecciones, aparezca algo como mágico. En esta vez, más de 170 mil casillas y más de cerca de 70 mil domicilios diferentes aparecerán temprano, cuando el votante común acuda a ejercer su derecho al sufragio, va a encontrar todo dispuesto.
Uh-huh.
Pareciera mágico, pero esa magia no es tal. Es un trabajo de muchísima gente durante largo tiempo y una preparación muy rigurosa.
Entonces, son 1.5 millones de ciudadanas y de ciudadanos que van a estar el domingo justamente instalando esas casillas en el país. Sí, como dices, y es muy importante, porque es un elemento fundamental de la confianza ciudadana que hemos construido alrededor del sistema electoral que nos dimos, que son tus vecinas, tus vecinos, quienes están a la casilla, quienes reciben tu voto y quienes después hacen el cómputo de estos votos.
Entonces, cuando yo llego a votar a mi casilla, tengo que encontrar a 6 personas, 6 vecinos, el presidente y quienes me reciben. Se dividen las labores. ¿Y quién más? ¿Qué es esto de los representantes de partidos? ¿Quién más está en cada una de las casillas o en algunas de las casillas, idealmente en todas?
En la mayoría de los sitios donde hay casilla, suele haber más de una casilla, más de una mesa.
Uh-huh.
Es el, podemos decir, el mismo domicilio, la misma casilla, pero 2 o más mesas. Ahí se encuentran ciertamente 6 funcionarios o funcionarias de casilla. Están generalmente también representantes de partido que cumplen una función de vigilancia, solo de eso.
¿Y ellos pueden traer la playera de su partido o el color de su partido?
No, tienen que estar identificados que van, son representantes de partido. Nosotros los acreditamos, es decir, no se aparecen ahí, nosotros no sabemos quién es.
No.
Tienen que cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, ahora en este proceso electoral estamos revisando que no puedan ser personas que entreguen programas sociales.
No.
Para que las y los ciudadanos que van a votar no hagan esta identificación y sientan alguna presión respecto de que quien les entregó un programa social pues les puede ejercer alguna influencia o alguna presión para emitir su voto. Entonces, si están identificados, nosotros, las presidentas y los presidentes de casilla, tienen que saber quiénes son, pasan por un proceso en que nosotros tenemos que revisar, no los tienen que acreditar, y puede haber de 2 tipos: representantes por casilla y representantes general,
que se mueven de una casilla a otra.
Rol.
Y también los observadores.
¿O los observadores quiénes son?
Los
representantes de partido no se te pueden acercar como elector a decirte nada, ni oye, a ver, enséñame tú.
Nada.
Tiene que ejercer una vigilancia discreta, silenciosa y a una prudente distancia.
Ya. ¿Los observadores quiénes son?
Observadores son otra forma de participación muy importante que tienen las y los ciudadanos para vigilar distintas etapas del proceso electoral, no solamente el día de la jornada electoral. Entonces, tuvimos pues ya se cerró el 7 de mayo este registro para las personas observadoras, entonces van a ver también ciudadanas y ciudadanos que están ahí también identificadas como observadoras, y de esto también se tiene que dar cuenta quién estaba en la casilla, si habían observadores, si estaban o no las y los representantes de casilla, y también pues tenemos visitantes extranjeros. Justo ahora venimos de un foro inaugural con los visitantes extranjeros, tenemos ahora más de 1300 de los 5 continentes, y también, claro, ellos dividen sus misiones para ver qué quieren observar, pero habrá también en casillas las que ellos y ellas determinen, pero también tienen que estar identificados. Es decir, cualquier persona dentro de la casilla tiene que estar identificada y sabemos como institución electoral quiénes son.
Ok, entonces, ahora, lo más importante. El domingo, desde hoy, mañana, el sábado, me despierto, quiero ver a dónde voy a votar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo encuentro mi casilla? ¿Cuáles son las diferentes?
La credencial para votar que cada ciudadano empadronado tiene, debe tener, si no la ha perdido.
No, por favor.
Bueno.
Guárdenla por favor.
Y si alguien la perdió, tuvo todavía hasta el 20 de mayo para pedir una reposición.
Sí, cuando la perdía, nada más era una reimpresión, ¿no?
Así es, una reimpresión se le podría dar. Bien, en la credencial para votar con fotografía, hay un dato que dice sección electoral.
Uh-huh. Ese está en la parte inferior.
Un número generalmente de 4 dígitos. Con ese número se puede ingresar a la página del INE y se dice ubica tu casilla. O con el código QR que se encuentra al reverso de la tarjeta, el código más pequeño, si se escanea, te conduce automáticamente a la página del INE y ahí te aparece la opción ubica tu casilla.
Eso está bien fácil, pero vale la pena aclarar, en las credenciales más viejitas hay un código como QR, pero largo, o en las nuevas, 2 grandotes y 1 pequeñito.
Sí.
Como el que siempre conocemos,
así
un cuadrito.
Es.
A este es el que con el celular se le pone la foto.
Sí. O tenemos un chatbot también, Inés, y ahí se le ponen ubica tu casilla, les va a preguntar la sección y les va a decir dónde está la dirección. Muy importante, como comentaba el consejero Rivera, tenemos por ley, las casillas solo tienen 750 votantes.
Máximo.
O sea, lo máximo que pueden llegar a una misma casilla son 750 personas.
Entonces tenemos casillas básicas y contiguas, las necesarias para cubrir la población. Generalmente, antes tenemos más casillas cuando eran elecciones locales y federales. Ahora tenemos una casilla única. Pero
las elecciones federales y locales, uh-huh, es la misma.
O sea, ya no tienen que pasar a las dos mesas, sino uh-huh, ya todo está resuelto en una. Pero ¿qué pasa? Pues hay locales, digamos, donde instalamos las casillas que no tienen a lo mejor el espacio para instalar todas las que necesitamos. La básica es, digamos, la fundamental, la empieza la A y vamos dividiendo por la letra del apellido. Entonces, si yo entro a la página del INE, a ubicatucasilla.ine.mx, me puede aparecer una B que diga básico y luego una C1, C2, depende de las contiguas que haya. Ahí le tienen que picar, dar clic, para ver con la letra de su apellido paterno, la primera letra, cuál es la casilla exactamente que les toca, porque a lo mejor en una casilla hay muchos con apellido A, B y C, y a lo mejor ahí nos llegamos los 750, y a lo mejor
claro,
en otras hasta la L. Entonces, para saber exactamente, el local seguramente, si no es el mismo, estará a la vuelta, ¿no? Casi pegado, pero si les aparece otra dirección dando clic, sabemos cómo está dividido en cada casilla por letra del apellido, porque ya sabemos que por ley tienen que ser hasta 750 votantes.
Entonces, llego con mi credencial de elector y se la tengo que dar a la presidenta.
Sí.
Le voy a dar mi credencial y ella o él van a tener un
listado nominal.
Van a buscar mi nombre, me van a decir así, si estás tú aquí, y me van a dar mis papeletas, dependiendo del lugar en el que vivamos, ¿cuántas? ¿No?
Sí. De 6 a 4.
Quien menos va a recibir son 4.
A ver, esta elección es concurrente la primera vez. Cuando decimos concurrente es que todo el país va a estar en proceso electoral.
Elecciones locales y federales coinciden en el mismo día de la elección.
Y esto hace que puedas tener 6 boletas, 3 federales que vas a tener en todo el país, la de Presidencia de la República, la del Senado de la República y la de Diputaciones Federales. Y dependiendo la entidad federativa, en 31 estados tienes elecciones de congresos locales. Entonces van a tener diputaciones locales. Pero ya de ahí depende si hay gubernatura. Solo tenemos 8 estados con gubernaturas. No, 8
y la Ciudad de México.
y tenemos, ya empiezan alcaldías, presidencias municipales, etcétera. Entonces, digamos, entre 4 y 6 van a tener, dependiendo pues dónde estén votando.
Yo iba a preguntar, si entras a esta página de Ubica tu Casilla, hay una opción que dice Casilla Especial, y me gustaría que pudieran explicar un poco acerca de cómo funciona esto en particular. O sea, ¿es para las personas que no pueden llegar, solo para algunas? ¿Cómo funciona?
La casilla especial, como su nombre debería sugerirlo, es casi una excepción. O sea, no es la casilla ordinaria. Es especial para personas que por algún motivo personal o laboral se encuentran lejos de su domicilio. Todos los ciudadanos tendremos una casilla cercana a nuestro domicilio. Pero si por algún motivo, esperamos que justificado, una persona anda lejos de su domicilio, puede acudir a una casilla especial que le quede más cerca de su trabajo, o de un hospital, o de un lugar a donde fue a hacer compras, no sé. Puede acudir a la casilla especial y sí, según su domicilio, se le ofrecen distintas casillas especiales más o menos cercanas. Hay de 1 a 2 casillas especiales por cada distrito. Esto varía mucho según la entidad y según la extensión de los distritos, etcétera. Pueden acudir personas a votar a lugares en las que no pertenece, a cuya sección no pertenecen porque su domicilio está distante. Allí no hay lista nominal, pero se les identifica con su credencial y pueden votar allí. Allí hay 2 observaciones que hacer. Primero,
¿le parece si nos las cuentas regresando de la pausa?
Con gusto.
A la que nos vamos con música, Pame.
Así es, con Justicia, Tierra y Libertad, sonando en el 104.5.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, son las 12 en punto. Le voy a recordar nuestra multilínea, nuestros teléfonos en cabina, para que nos envíen de una vez todas sus dudas, todos los comentarios que les quieran hacer a los consejeros, al consejero y a la consejera del INE que nos acompañan esta tarde, para llegar el domingo bien preparados, que nadie les engañe, que nadie les...
Y les invente
cosas. La multilínea es 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Ahí mándenos, por favor, todas sus preguntas. Consejero, estábamos hablando de las casillas especiales que normalmente en las jornadas electorales dan nota porque se llenan, se acaban rápido las boletas porque son limitadas, por supuesto. No le pueden dar a todo el mundo el que llegue. ¿Cuántas boletas tiene cada casilla?
Cada casilla especial tendrá 1,000 boletas.
¿Y cómo encontramos la casilla especial? Y usted decía una cosa bien importante, que sí sea de verdad por algo relevante, ¿no? Si está lejos, pero en la misma ciudad, pues procure tomar el transporte, su coche, lo que sea, para ir a la que le corresponda, para que esas 1,000 boletas le sirvan a gente que, por alguna razón real, no puede estar en su
distrito. Y para que no le vaya a ocurrir a quien vote en una casilla especial, simplemente por gusto, y deja su casilla ordinaria cercana a su domicilio sin usarla, podría quedarse sin votar, porque si se forma ya tarde, ya se agotan las boletas, pues no puede votar ahí. La casilla especial es un recurso extraordinario para que la gente pueda ejercer su voto.
Y solamente votan por las 3 federales, obviamente.
Es que está hecho para que tú votes en tu sección. Si te vas alejando de tu domicilio, vas votando cada vez por menos cargos.
Ah, sí.
Claro, si estás fuera de tu distrito, de tu circunscripción, de tu tal, pues vas pudiendo votar por menos cargos. Ah, entonces sí, es un inconveniente. El segundo es que solamente hay 1,000 boletas. Y yo creo que además hay que ver las casillas especiales como en riesgo de extinción. Yo diría, oigan, pensemos en otra cosa para que las y los votantes puedan votar. Ayer, por ejemplo, la Sala Superior aprobó un tema de que tenemos que estudiar el voto electrónico ya en el país, con lo cual yo estoy de acuerdo. Somos 11, hay obviamente diferencias, pero pues yo creo que tenemos que avanzar hacia otras formas y dejar estas casillas especiales. Ahora, un tema de las casillas especiales, en 71 de ellas vamos a utilizar urnas electrónicas, que las hemos ido probando en distintas casillas, básicas o contiguas, nunca en especiales, y van a tener, creo, una facilidad. Tú vas a llegar con tu credencial para votar, y nosotros tenemos ahí todo el listado cargado para saber que eventualmente, en una computadora, eventualmente, pues si es tu credencial, si eres tú tal, y te den obviamente la boleta o las boletas por los cargos que puedas votar. Aquí lo va a hacer inmediatamente con los códigos de atrás de tu credencial, digital, identifica por qué cargos puedes votar, se carga en la urna electrónica y te aparecen las boletas electrónicas de los cargos por los cuales puedes votar. Puede ser mucho más sencillo al trabajo de identificar dónde, por qué cargos puedes votar, sí, cuáles son las boletas que te tienen que dar. Estas solo van a estar, son 71, van a estar en la Ciudad de México y en Nuevo León, pero bueno, es un primer ejercicio en que vamos a usar 213 urnas electrónicas.
Ahora, cuando hay tecnología de por medio, todo el mundo se pregunta, ¿y no puede haber fraude? ¿No le pueden poner más a un candidato, menos?
Ah, interesantísimo, porque hay mitos buenísimos en esto, ¿no? ¿Se pueden hackear? No, no están conectadas a internet. Bien. Se podrían, pero no las usamos cargadas a internet. Dos, se va a privatizar las elecciones. Falso, son del Instituto Nacional Electoral, hechas por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, nada que contratamos el software, la máquina, nos las rentan, venden o lo que sea, nada. Tres, si no hay luz no funcionan. Falso, tienen batería y pueden funcionar hasta 8 horas. Depende cuáles, porque hay en el país distintos modelos, pero entre 2 y 8 horas pueden funcionar. Es que no se puede hacer el recuento de votos. Falso. Imprime un ticket que tú incluso puedes ver el sentido de tu voto y luego cae a una urna transparente de plástico, y en el caso de que en sede distrital se quiera hacer un recuento, hay posibilidad de hacer el recuento. Y además, a mi juicio, pues te da la posibilidad, cierras la casilla rapidísimo, te da el acta, aquí están nulos, válidos, etcétera, y no tienes este dilema de si te sales del cuadrito, cómo votó.
De lo cual hablamos al regresar de la pausa.
Con la mejor información, con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, consejero. A ver, nada más para terminar el tema de las casillas especiales, ¿cómo encuentro la casilla especial? Si de verdad, híjole, yo soy reportera y me mandaron a reportear el domingo a Monterrey, ¿qué hago para encontrar la casilla especial?
La forma más ágil es consultar la página web del INE y escribir casilla especial y pones tu domicilio y te van a dar opciones de casillas cercanas.
Okay. Aquí estamos en la página, se llama ubicatucasilla.ine.mx. Lo que van a ver es un mapita que dice ubica tu casilla, proceso electoral 2023-2024, y cuando uno pone el país y bueno, tu entidad federativa, abajo dice, si te encuentras lejos de tu domicilio, acude a alguna casilla especial. Y cuando le picas en casilla especial, puedes poner ya en qué entidad estás y te aparecen tus opciones. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, dependiendo de dónde estés.
Bueno, ya sabemos a dónde ir a votar. Ahora saco mi credencial de elector y cómo sé si he vivido debajo de una piedra en los últimos meses. Si mi credencial sirve para ir a votar. ¿Cuál es la vigencia? ¿Dónde encuentro el año? Porque ahora estamos escuchando promos en los que dice que si dice 23 todavía es válido.
Lo más sencillo para el elector o la elector es mostrar su credencial y la mesa directiva de casilla la va a cotejar con un listado nominal impreso donde busca su nombre y ahí le dice si tiene derecho a votar en esa casilla o no.
Y si me dice, oiga, no, su credencial está vencida, ¿cómo veo? O sea, ¿cómo estoy segura de que sí está vencida? ¿Dónde vienen los
años?
Bueno,
sí, dice la vigencia. En el INE para cada elección, para cada año electoral, nosotros de hecho prorrogamos un año la vigencia de las credenciales para que tengan derecho a votar, incluso aquellas personas cuya credencial ya se venció.
O sea, si dice 23, puedo votar.
Puede votar.
Muy bien.
Sí, porque además es el ejercicio 2023-2024, ¿no?
Sí, pero sobre todo se extiende ese derecho para que puedan ejercer su voto.
Ok, ahora las preguntas. Nos preguntan muchísimo si puedo llevar mi propia pluma, mi propio marcador, mi propio lápiz.
Pueden llevarla, nada más que si no quieren votar con los crayones que les ofrece el INE.
De hecho, aquí tenemos uno de los crayones, ¿no?
Sí. Son como... Pero ojo, es que nos llega mucho, yo creo que a todas y a todos, mucha fake news, ¿no? Que dice, por ejemplo, que el INE da plumas. No, el INE no da plumas.
Plumas que se borran.
No hay plumas del INE. Hay unos crayones, que lo tiene aquí Daniel, negros, que una forma octagonal. El INE no da plumas. Si todos fueran con cerillos a una casilla para ver si se borra la supuesta pluma que no del INE, tuviéramos en 170 mil casillas en el país, pues yo quiero saber cuántos incendios tendríamos en las casillas el domingo 2 de junio. No damos pluma. Hay unos crayones que van a estar en sus mamparas a su disposición para que ustedes marquen la credencial. Si ustedes tienen duda, lleven su pluma. No tengo ningún problema con que lleven su pluma.
Solo tenga una decisión lógica y coherente. No lleve un lápiz, no lleve una cosa que se corra, ¿no? Estas plumas que la tinta, nada más le pasas la mano y se corre todo. El crayón que le van a dar es, como lo decía la consejera Humphrey, un crayón pues como...
Y que no se derrite ni a 50 grados centígrados.
Como de 15 centímetros, color negro, está envuelto por un papelito que dice INE, Instituto Nacional Electoral, negro, y esa es la forma, digamos, segura. Tienen que confiar ustedes en el Instituto Nacional Electoral. Otra pregunta muy básica. ¿Puedo ir acompañado de niños, de mis hijos?
Sí.
¿Cómo llevo a personas que no pueden caminar, que tienen silla de ruedas o que tienen alguna discapacidad?
Hay rampas que facilitan el acceso
en todas las
casillas.
Hacemos una visita previa, digamos, a los lugares donde vamos a instalar las casillas para que sean accesibles, para que tengan estas condiciones de accesibilidad. Algo muy importante, las personas que también requieran una persona de confianza que las acompañe en la casilla, pueden llevar a una persona de confianza que las apoye o los apoye, pero sí, tenemos estas medidas de inclusión y de accesibilidad en todas las casillas, por eso revisamos, vamos, vemos cómo están, dónde están, y si hay que hacer algún trabajo, digamos, poner alguna rampa, algo, pues también pues lo hacemos, ¿no?
¿Puedo meter mi celular a la mampara?
Sí, pero se recomienda no tomar la fotografía, y mucho menos si se hace bajo coacción. Si hay una persona que quiere obligar a alguien a tomar la fotografía para verificar su voto, está cometiendo un delito, y esa persona que está siendo presionada de esa manera debe denunciar a quien lo presiona, comete un delito, es un delito grave. La persona votante debe sentirse libre para votar en libertad y en secreto. Nadie tiene derecho a interferir, ni a presionarla, ni a ejercer ninguna forma de coacción.
Y va a haber un cartel ahí que aprobamos recientemente en el INE diciendo justamente que esto es un delito, que es una coacción del voto, que como ciudadanas y ciudadanos no podemos permitir, y por tanto no podemos prohibir que entren con su celular. Pero no es recomendable que le tomen una foto a su voto, porque están siendo coaccionados. Pero si ustedes le quieren tomar una foto para ustedes, qué bien, pero no porque están siendo coaccionados para votar por alguien.
Esto es muy importante y me quiero detener en ello. Si a alguien le están obligando a enviar una fotografía de su voto el domingo para recibir un apoyo, para mantenerse en su empleo, para cualquier cosa, ¿con quién denuncio? ¿A dónde voy?
En primera instancia, esa persona que quiere obligar a alguien...
Es un delincuente.
Es un delincuente electoral y debe ser denunciado como tal.
¿Y va a la cárcel?
Cualquiera persona debería ir a la cárcel si la Fiscalía Electoral lo identifica, lo investiga, y bueno, mediante un procedimiento jurídico con las garantías.
¿Pero a dónde lo denuncio?
Hay teléfono de la Fiscalía Electoral.
Hay un teléfono, se puede denunciar también en línea, van a tener un cartel ahí
la
con
casilla.
Las vías para denunciar, pero puede ser online, puede ser por teléfono, y la verdad es que los incitamos o les pedimos que denuncien. Creemos que la democracia es de todas y todos, tenemos que salvaguardar la democracia, y algo muy importante es blindar nuestro voto, blindar nuestra libertad para ejercer el voto, que es muy importante. No dejemos que nadie más decida por quién vamos a votar.
Ahora, no hay que taparnos los ojos a la realidad que viven muchísimas personas a las que les podría dar miedo denunciar que alguien los está obligando a mandar una foto. Y entonces surgió por ahí una versión que yo quiero que ustedes desmientan o confirmen, que, por ejemplo, a mí me están obligando a votar por el partido A y a enviar una foto. Entonces yo puedo, por miedo o por cualquier razón, tachar el partido A, tomar la foto, enviarla y después poner no y votar de nueva cuenta en la misma boleta por quien sí quiero y poner sí.
El criterio de validez de un voto es que quede muy clara la intención del votante.
¿Y la decisión la toman los funcionarios de casilla?
Sí, si queda muy clara la intención, como para decir esto no, o virtualmente cubre un emblema, no con una palomita o una X, sino algo que indique que no quiera ese y vota por otro, para la mesa directiva de casilla se aplicaría el criterio de que si está clara la intención del votante de por quién ha decidido votar, ese voto será válido. Lo deseable es que nadie sea presionado ni obligado y comete delitos y trátese de un líder sindical, de un funcionario de casilla, perdón, de un funcionario de gobierno, de un
operador
de programas sociales o del patrón, todos ellos. Si presionan a un ciudadano a votar de una determinada forma, está cometiendo un delito. Y cada ciudadano, ciudadana, debe sentirse libre para votar en secreto y no rendirle cuentas a nadie sobre cómo vota.
Ahora, esto también es importante porque si te equivocas genuinamente por alguna razón, porque estás distraído, sí, no te pueden dar otra boleta, o sea, no hay boletas de sobra. No, entonces, no. Pues si te equivocaste, tienes que tratar de ser lo más claro posible para que se note. Ahí es un poco de sentido común por quién estás votando, ¿no?
Sí, lo importante es la intención del voto. Esto que si me salgo tantito del recuadro ya se anuló, falso. Esto de solamente hay que tachar un partido, no. Si van coaligados y aparece el mismo nombre de una persona en una boleta, quiere decir que hay más de un partido que está postulando a la misma persona. Igual, por sentido común, si yo ahí marco los tres emblemas de los partidos, es un voto válido para la o el candidato y válido para los partidos que marques, uno, dos o tres en este caso, o el número de partidos que estén coaligados. Así que tampoco es cierto eso que se anule en automático. Se anula cuando votas por dos nombres distintos.
Claro.
Que no van coaligados. Eso quiere decir que no van en coalición los partidos y, por tanto, yo no sé la intención del voto.
Rapidísimo, vamos a hacer un resumen de estas, que son las dudas muy generales, para regresar al siguiente bloque, hablar ya de cómo votar por quien quieras votar o las coaliciones y demás. Rapidísimo, este mensaje que se hizo viral ayer de si te sales un centímetro de la casilla, de la, digamos, sí, del lugarcito donde quieres, del recuadro, no pasa nada, sentido común. Dos, si quieres llevar tu pluma, la puedes llevar siempre y cuando, pues, no sea algo que se corra, que se borre. Aquí te van a dar un crayón. Nadie te puede decir, lleva tu pluma, te van a borrar tu voto, te van a hacer trampa.
Y el INE no da plumas, no existe.
El INE no da plumas, sino crayones. Y si tu credencial dice 2023, puedes votar el domingo. Regresamos, pausa.
Santa Fe.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Bueno, seguimos con las preguntas y yo les pido que nos las continúen enviando a las redes sociales, a la multilínea de Fórmula. Tengo en mi mano el líquido indeleble que a cada uno de nosotros o nosotras nos pondrán de preferencia en el dedo pulgar derecho al momento de votar. Y siempre se preguntan, ¿qué se borra? ¿Qué puedes volver a ir? Porque te lo puedes borrar rapidísimo.
Es imposible que se
borra. A ver, no se borra, pero además hay distintas medidas de seguridad. La primera es que también marcamos tu credencial de elector.
De que ya
Segunda, votaste. En el listado también se hace una marca de que ya votó. Y además está el listado. Como otra medida, digo, el líquido indeleble. Otra medida es que por eso hay 750 boletas. O sea, tenemos exactamente medio. Por eso si te equivocas, no hay, ay, me pasa otra boleta, no. Son a nivel nacional imprimimos 317 millones de boletas electorales por las tres elecciones, pero solo tienes una boleta para cada elección y hay distintas formas de comprobar. Es un sistema muy complejo porque se creó en la desconfianza. Entonces tenemos muchos candados y medidas. Aquí tenemos el consejero Rivera, trajo unas boletas y estas boletas tienen
demuestra,
cualquier cantidad.
Sí, demuestra.
Sí,
sí. Sí, sí. O sea, esta boleta no, no sirve, no, nadie no, la va a contar. No, no.
Y tienen muchas medidas de seguridad, están foleadas, tienen firmas, tienen sellos de agua, tienen cualquier cantidad, tienen 10, 12 medidas de seguridad. Las boletas electorales, esto de que las falsifican, pues no,
son
tampoco, no se puede tampoco.
Y por ejemplo, ahí en la boleta abajo, al del lado derecho, hay un recuadro en blanco. Muchas candidata. Personas tienen dudas acerca de para qué es ese recuadro y qué se puede poner ahí.
Dice exactamente si desea votar por algún candidato o candidato no registrado. Entonces, si yo quiero votar por Jaime Rivera, o sea, le pongo Jaime Rivera y voté por Jaime Rivera. En realidad es una posibilidad de las que tienes de emitir tu voto, como también anularlo, cosa que, bueno, también es válido. Yo creo que no es una opción que debamos recurrir, pero, digamos, se podría anular o se puede votar por un candidato no registrado. Aquí no hay candidaturas independientes. Cuando hay candidaturas independientes, pues aparece en otro espacio, pues la candidatura no.
Ahora, justo nos preguntan, ¿cuál es la manera más responsable de anular? De preferencia no hay que anular el voto, pero ¿cuáles son las opciones? Vamos a cambiar o a reformular la pregunta con la cual un voto queda nulo. en este caso.
Si lo deja en blanco o si hace una marca en toda una gran parte de la boleta que haga imposible saber que está votando por un determinado emblema, pues una forma de anularlo. O
una cruz en toda la mitad, o en todos los emblemas.
No quiero votar por nadie, en fin. Sí.
Ahora, eso no es recomendable, eso no sirve de nada. Puede ser una legítima manifestación de inconformidad o de desprecio, pero no cuenta. Cívicamente no cuenta y electoralmente no cuenta.
Ahora, para no confundirnos, digámoslo así, vamos a enfocarnos en la boleta a la presidencia de la República. Tenemos, como todos lo sabemos, tres candidatos. Uno de ellos va por un partido solo, así que pues ahí no hay más duda. Sí. Si quieren votar por él, pues votan por el recuadro que tiene su nombre y su partido. En el caso de las dos candidatas, ambas están postuladas por tres partidos cada una. Entonces, ¿qué pasa si yo, bueno, claramente, si yo quiero votar por una y pongo el recuadro que tiene su nombre y otro recuadro que tiene el nombre de la otra, pues el voto está nulo, va y se va esa boleta. Pero ¿qué pasa si yo quiero votar por la candidata A y pongo el tache en dos de los partidos que la postulan?
A ver, es un voto válido para la candidata siempre y válido para los dos partidos. Estos dos partidos, si tienen el nombre de la misma persona, van en coalición, que es una figura permitida para postular candidaturas, y por tanto es un voto válido para los dos partidos. ¿Qué estamos haciendo? Apoyando con nuestro voto a dos partidos. ¿Qué pasa? Pues se va a dividir la fuerza del voto para un partido político que tiene efectos distintos. Por ejemplo, si estamos hablando de una candidatura a una diputación, estos votos cuentan para el reparto de plurinominal. Por ejemplo, también cuenta para el financiamiento público. Hay una base que es igualitaria y otra que tiene que ver en función de los votos que reciben, para la asignación con los tiempos en radio y televisión. También, pero fundamentalmente tiene que ver con ver cuántos partidos siguen en nuestro sistema electoral, en nuestro sistema de partidos. El umbral de representación es el 3% de la votación. Quien no llega a este voto, a este número de votos, sale de nuestro sistema, pierde el registro, conserva sus triunfos de mayoría si estamos hablando de congresos, pero ya no se le asignan lugares de representación proporcional.
Pero hay que aclarar que si una persona cruza más de un emblema de con la misma candidatura, sí, su voto es válido, pero no cuenta como dos
claro,
votos.
Claro, no le das dos votos
no,
a esa
no
candidata.
No cuenta como dos votos, es pero un voto solo voto. Se cuentan el acta de escrutinio y cómputo, tiene las combinaciones posibles de dos o tres emblemas, y en la casilla solo se pone eso. Por el partido X y Y votaron ocho personas. Y esto se va hasta el cómputo distrital, donde ahí sí van a hacer la repartición. Ahora, eso implica a veces para las personas funcionarias de casilla, a veces una complicación, a veces una discusión, porque no a todos les queda claro que si votó por dos es válido, aunque sí lo es, legalmente es, y así se les ha capacitado. Pero hay un margen de interpretación. Y después se va al cómputo distrital y ahí, con personas, digamos, más profesionales, sí aplicarán la repartición.
Sí, es decir, hay que tratar de hacer las cosas de forma más sencilla. Se puede votar de forma informada e inteligente si la intención de uno es que desaparezcan más partidos, no darle más votos a un partido, darle más a un partido, sin la necesidad de complicar la vida tachando dos.
Si votan por un solo emblema, el voto sirve para, como si fuera para los tres, en la medida que le dan el voto a la candidata o candidato que desean apoyar.
Y, insisto, sobra decir, si tachas en la misma boleta dos veces el nombre de la misma candidata, no son dos votos, solo le cuenta una, evidentemente.
Así le cuentas medio voto.
Sí, yo creo que lo que es importante aclarar es que a la hora de votar en los diferentes emblemas, se está dividiendo entre los partidos, entre el candidato
así
o la candidata,
así.
¿No? Y otra vez que esto, particularmente en las boletas que se les van a hacer entregadas para senadores y diputados, por quien voten en el emblema va a ser a quien se le van a repartir en los plurinominales. Otra pregunta que nos llegó es, ¿cómo se hace la decisión de cuántas personas de los plurinominales entran? Sí, o sea, ¿cómo se hace ese tema del porcentaje?
Es tiene complicación, pero se puede explicar de una forma sencilla. Dentro de cada de una de las cinco circunscripciones regionales, plurinominales, según el porcentaje que obtenga un partido en esa circunscripción, eso le toca. Digamos, si un partido tiene 8% de los votos y en esa circunscripción, como en todas, hay 40 escaños por repartir, 8 por 4 son 32, le tocarían 3 votos. Perdón, tres escaños podrían tocarle. Puede variar esto un poco porque no quedan números enteros y ahí ya se aplica un segundo criterio de resto mayor. Pero en términos aproximados, dentro de cada circunscripción, según el porcentaje de votación que tenga, le toca aproximadamente el porcentaje de escaños que están por repartir.
Les diría una cosa, bueno, está establecida la fórmula en la Constitución, nosotros aplicamos una fórmula para ver cuántas diputaciones o cuántos escaños en el caso del Senado les toca, y si quieren saber quiénes son las personas que están postuladas, en el reverso de la boleta viene un listado con los nombres de las personas que están siendo postuladas. Si yo quiero saber quiénes conforman la lista de cada uno de los partidos, pues vienen en la parte de atrás a quienes están postulando por representación proporcional los partidos políticos, y entonces si quiero aún más saber quiénes son cada quien a los que les va a llegar este reparto de votos, ahí lo puedo ver, pero digamos que es una fórmula que después tenemos que aplicar. Esta asignación la hacemos hasta el mes de agosto, culminamos este ejercicio de asignación de escaños, de pluris, pero pues para eso también sirve el tema de si ya sabes por quién votar, pues de una vez directo. Si quieres apoyar a más partidos, tiene también consecuencias en distintas cosas, como ya hemos visto.
Repetir una y otra vez, cuando hay candidatos de coalición, con votar por uno solo de los partidos de dicho candidato basta, ¿verdad?
Sí.
Efectivamente, basta. Vamos a hacer una pausa con musiquita y volvemos con...
Nos vemos con Yo Quiero Un Héroe a través del 104.
Avanza con la mejor información. Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Seguimos recibiendo sus preguntas y seguimos resolviendo sus preguntas. Me impresiona mucho cómo la gente pregunta por la pluma. Lleven su pluma si así se sienten, más tranquilos. Pueden votar con cualquier signo, una cruz, una palomita, un solecito, siempre y cuando sea claro la intención de su voto, ¿no? ¿Más preguntas, Jimé?
Una de las preguntas era acerca de estas casillas que cerraron de manera extraordinaria, las 104 casillas. Para esas personas, si se meten al portal, ya debe estar actualizada la nueva ubicación a la que deben ir.
A ver, son casillas en las que por diversos problemas al final no podrán instalarse esas casillas. Las personas que tenían derecho a votar en ellas tendrán la opción de acudir a una casilla especial cercana. Hay que decir que esto es rarísimo, de 170 mil casillas, tal vez nos ocurra en un centenario. Y ya, entonces es poquísimo.
Otra de las preguntas que nos hacen mucho en las redes sociales es, estoy en Francia, no me registré para votar en el extranjero, ¿todavía tengo chance de votar?
Muy mal que no se registró, pero sí tiene chance de votar. Vamos a tener 23 sedes consulares habilitadas para votar, y establecimos que además de las personas que sí se registraron para votar, que tienen ya guardada su boleta electrónica, va a haber 1,500 boletas electrónicas para que puedan votar presencialmente en los consulados, 20 en Estados Unidos, uno en Madrid, uno en París, uno en Montreal, y pues hay que acudir con su credencial de elector vigente, horario igual, horario de Francia y de Madrid, de 8 a 6, a emitir su voto. Pues tendrán que hacer fila, etcétera, pero podrán emitir su voto todavía.
¿Existe una página donde pueda ver qué candidatos a senadores y diputados aparecen en las boletas que me van a entregar el domingo?
Sí, micrositio del INE, hay una parte que se llama Candidatas, Candidatos, Conóceles, y ahí los partidos, no nosotros, tienen que llenar, digamos, toda la información de sus candidaturas. Estamos en rangos del 69-70%, desafortunadamente no todos los partidos han llenado todos los datos curriculares y de información. Por ejemplo, si alguna persona se está postulando por una acción afirmativa, una persona de la diversidad sexual, con discapacidad, una persona indígena, afromexicana o residente en el extranjero, pues ahí podemos ver quiénes son estas personas y qué han hecho, cuáles son sus propuestas, etc. etcétera, y aparecen también todas las de las entidades federativas.
La cantidad de votos que reciba una candidata o candidato a la presidencia, ¿le da votos para diputados plurinominales?
No. Para la presidencia no cuentan únicamente, para diputados plurinominales cuentan únicamente los votos que se emiten a favor de diputados.
O sea, por eso tenemos tres boletas. Una de presidencia, solo es para presidencia, uh-huh. Votos. Una de diputaciones, solo para diputaciones. Senado, solo para Senado.
Entonces, por ejemplo, si en la de la presidencia votan por la coalición o no, por uno solo, ahí sí no tiene ningún efecto ni para los partidos. Entonces ahí
no.
Se recomienda.
Únicamente podría
votar
servirles
uno, ¿no?
Para conservar su registro con el umbral de 3%. Pero eso lo pueden hacer, por ejemplo, votando, pues también por la en la boleta de diputaciones, que les sirve para dos cosas: para conservar el registro y para tener derecho a la repartición de diputados plurinominales.
Y prerrogativas.
Entonces, la idea de simplificar el voto y para nuestros vecinos y vecinas que van a estar contabilizando al final del día, lo mejor hacerlo lo más claro, y en el caso de presidencia se puede votar solo por uno,
sí,
o varios,
claro.
Siempre que sea el mismo, pero claro.
Sí.
Y nada más para terminar, sabemos que se tienen que ir corriendo, no sé por qué, pero tienen mucha chamba, no entiendo por qué me dicen eso. Son los funcionarios, es decir, son nuestros vecinos, son los ciudadanos y ciudadanas, los que a las 6 de la tarde o a partir de las 6 de la tarde que cierran todas las casillas, empiezan a contar los votos y ponen estas, pues
las
como
sábanas.
Cartulinas, sábanas,
uh-huh.
Afuera de la casilla,
sí.
A la que uno puede ir ya por la tarde-noche a ver cómo quedaron los resultados.
Y esos resultados los podrán en un cartel afuera de su casilla, los podrán cotejar quizás unas horas después en el programa de resultados electorales preliminares, donde se verá los resultados, uh-huh. En el PREP, los resultados casilla por casilla, e inclusive pueden ver la imagen del acta.
Ya, y o sea, la fotografía de la sábana que pegaron
así.
Ahí. ¿Y esos los manda quién al INE o cómo los reciben el INE?
Las presidencias de partidos tienen que entregarlas o van a recoger
los
funcionarios
electorales.
Del INE, pero digamos todo parte de una estructura electoral para que nosotros tengamos acceso a esas actas. En el PREP, directamente nuestros capacitadoras y asistentes electorales son quienes capturan esa imagen y la mandan al PREP, pero también junto con el cómputo que se va haciendo, pues se vamos recuperando todos los paquetes electorales.
¿A qué hora vamos a poder saber quién va a ser la nueva o el nuevo presidente de este país? Nos pregunta.
Hay tres. A ver, de una manera preliminar, el PREP nos va dando votación progresivamente y va a durar 24 horas. Uh-huh. Y se va a hacer también un conteo rápido mediante una muestra nacional de casillas, con lo que se podrá estimar con mucha aproximación los porcentajes de votación para cada candidatura. Esto podrá ocurrir después de las 10 de la noche, más probablemente aproximadamente a las 11. Es un resultado preliminar, pero muy confiable, muy aproximado. Es una estimación probabilística hecha por un equipo de expertos científicos. Y se podrá saber qué porcentajes de votación tiene.
Que sería cuando la presidenta consejera Guadalupe Tadei salga y dé un mensaje y diga, con lo que tenemos hasta ahora podemos decir que tal candidato o candidata...
Con lo que el Comité Técnico de Conteos Rápidos, que es un equipo de 11 expertos en estas materias, hicieron con métodos científicos muy robustos y con base en la muestra, podrá decir, estos son los porcentajes... que se dan valores en un intervalo muy pequeño, digamos que puede variar entre 1 y 2 puntos porcentuales cuando mucho de intervalo. Este es el resultado.
Antes de eso tenemos cifras, bueno, aparte de que tenemos a todos los candidatos y candidatas proclamándose ganadores.
Es muy importante, ¿no? Yo creo que hay que hacer, claro, todo mundo cierran casillas o a la mitad, a las 2 de la tarde, y van a decir, según nuestras encuestas vamos ganando, no vamos. El INE no hace ninguna de esas encuestas. Nosotros
las famosas encuestas
ningún,
de salida, ¿no?
Ningún resultado ni a las 2 de la tarde ni a las 6 de la tarde. Nosotros tenemos tres mecanismos: el programa de resultados preliminares, el PREP, que empieza a fluir con los resultados de las actas, van alimentándose así con los resultados, los conteos rápidos, que para el nivel federal tendremos de presidencia, del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas, cómo se conformará de partidos, no los nombres de quién estará, y también los de las gubernaturas, y tercero, Los cómputos empiezan el miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Entonces, claramente, pues yo haría un llamado responsable a que nadie se esté proclamando ganador o ganadora de las elecciones, pero bueno, digamos que esos no son resultados avalados para nada por el Instituto Nacional Electoral.
Y llamar al voto, eso es lo más importante, consejero, que todos, por quien quieran, de forma informada, consciente y libre, salgan a votar.
Hay que votar con la confianza de que la casilla va a estar en su lugar, con las boletas y los listados nominales, para que voten todas las personas que tengan derecho a hacerlo, lo voten en secreto, voten en libertad, con la seguridad de que sus votos van a ser bien contados y sumados a todos los mexicanos y mexicanas, van a determinar quiénes nos gobiernan, quiénes nos representan.
Gracias. Perdón.
Solamente un llamado muy importante a las y los jóvenes. Llevamos 5 procesos electorales, que son las personas que menos votan, de 19 a 29 años. Siempre les han dicho que son el futuro de México. Son el presente. Están votando por la presidencia de la República, por un senador o senadora que se puede reelegir 2 veces. Puede estar 12 años en ese cargo, por un diputado o diputada que lo mismo se puede reelegir 4 veces. En 6 años o en 12 ya no van a estar estudiando, probablemente. A lo mejor ya tienen una pareja, están casados o casadas, ya se cambiaron de residencia y viven en otra entidad federativa. Piensen en ese futuro. No es, ay, luego voto y luego voy a ver.
Ninguno
es,
me convence.
El país que queremos, decidan lo que sea, pero vayan a votar. Ese es el llamado, vayan y voten.
¿El INE es 100% confiable?
100% confiable, 100% listo, 100% ciudadano, y serán las y los vecinos de cada uno de nosotros quienes estén recibiendo nuestros votos y quienes los cuenten. Y tenemos que apostarle justamente al sistema que nos hemos dado para tener elecciones confiables como los tenemos hace 30 años.
Las elecciones están en manos ciudadanas.
Gracias, muchas gracias, consejera Carla Humphrey. Consejero Jaime Rivera, muchísimas gracias. Gracias por haber estado esta tarde.
Gracias a ustedes.
Tienen mucho trabajo. Ya les liberamos. Gracias.
Gracias.